Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero en nombre de todos los que hacemos Madrid Directo en la sintonía de Onda Madrid. Enseguida hablaremos de la actualidad nacional, pero me llama la atención lo que ha ocurrido hoy en el Supremo. El abogado del empresario Miguel Ángel Flores culpa de la tragedia del Madrid Arena al ayuntamiento. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues que el recinto donde se celebró la fiesta, en la que perdieron la vida 5 jóvenes, me gusta muchísimo decir los nombres de las 5, Belén, Cristina, Katia, María Teresa, carecía de licencia municipal. El abogado de Miguel Ángel Flores, condenado a 4 años de cárcel, ha pedido este martes la absolución del empresario y ha culpado, como les digo, al ayuntamiento, aduciendo que el recinto donde se celebró carecía de licencia municipal y no contaba con las medidas de seguridad. Así lo ha indicado en la vista que, como les digo, se celebra en el Tribunal Supremo por los recursos interpuestos a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso Madrid Arena, que, repito, le condenó a 4 años. Si les parece, escuchamos en el inicio de nuestro programa al abogado de la defensa. Ahí está.
Y luego que tampoco tenía la responsabilidad que le quieren adjudicar la sentencia de la seguridad interior, del edificio, del control interior, que nunca la tuvo, porque según el contrato la tenía una empresa de seguridad puesta, mejor dicho, impuesta por el ayuntamiento, que solo era una y que era la que tenía autoridad sobre los asistentes.
Pues así están las cosas. A las 7 de la tarde vamos a contar con las familias, la reacción de las familias de las 5 jóvenes que perdieron la vida en el Madrid Arena hace ya 5 años. Pero este tema, que lo saco a la portada de nuestro magazine, quiero compartirlo con Ricardo Martín, con Monse Suárez y también con Ricardo, con Carlos Honorato. Así que a los tres os doy la bienvenida.
Muy buenas tardes.
Y sí que empezando por la abogada, ¿qué te parece? Bueno, es la estrategia de la defensa, claro.
Sí, es la estrategia de la defensa y duele Nieves y
duele,
compañeros, hasta a mí que soy abogada y puedo entender la lex artis y puedo entender el argot jurídico y lo que es defender a un, no olvidemos, condenado ya por solo 4 años de prisión. Con lo cual ya acordaros que creó alarma social para las personas legas en la materia jurídica que solo pudieran, por 5 muertes, caerle al empresario Flores 4 años de prisión. Claro, hay que decirles a estas personas que desgraciadamente el Código Penal el homicidio imprudente lo castiga con solo esa pena privativa de libertad. Hay que decir igualmente que es que el señor Flores sigue ejerciendo la noche, en el sentido de ocio nocturno y en el sentido de empresario. Porque es un testaferro, o sea, utiliza testaferros, utiliza todas las tretas, esto según la fuente El Mundo, según el diario El Mundo, utiliza todas las tretas posibles para evitar la inhabilitación a la cual también la audiencia le condenó. Por lo tanto, sigue en la noche, sigue con ánimo de lucro y ahora su abogado dice que él no tenía la culpa. Tenía la culpa el consistorio porque el local no tenía licencia, como bien has indicado, y porque no tenía las medidas de seguridad acordadas. Pues no, va a ser que ustedes vendieron 16.600 boletos. Es decir, no es que hubiera sobreaforo, lo siguiente. Y ha quedado acreditado muchas concausas de responsabilidad de este pirata de la noche, que desde luego podrá recurrir todo lo que le dé la gana, pero yo lo que le deseo es la desestimación de su recurso y la imposición de costas. Por otra parte, aplaudo a la letrada de Katia y de Cristina, que quieren ir a por Viñals, ese doctor médico que no cumple los 50 ni los 60 y que al parecer la Audiencia Provincial de Madrid determinó que ni su edad, ni su falta de pericia, ni su falta de rapidez fueron determinantes para poder haber evitado, si hubiera actuado de otra manera, es decir, si hubiera actuado con arreglo a la lex artis, pudiera haber evitado No tanto las muertes de las cinco personas que tú bien has citado, Belén, Cristina, Katia y Teresa, sino la de 29 lesionados, que también hay secuelas y lesiones todavía pendientes.
Pero yo he escuchado alguna voz que decía que si hubieran realizado las maniobras de resucitación, a lo mejor, claro, es una hipótesis, alguna de las niñas podría haber salvado la vida, pero es que se acumulaban las niñas asfixiadas por aquella avalancha que todos hemos visto y que cuesta revivir, y que no existía nada, un desfibrilador, un algo que les sacara de esa parada, ¿no?, cardíaca,
claro,
fin.
Claro, esa es la, claro, conforme vas acercándote a este tipo de sucesos, y es trágico, ¿no?, que los haya, pues no es posible que haya un solo responsable de todo esto. No es posible. Habrá uno que tenga más responsabilidad que el resto. Pero escuchando al abogado de Flores, pues queda la duda, ¿no? Flores ya está condenado, efectivamente, y es muy directamente responsable por el aforo, no haber respetado el aforo y haber llenado aquello de gente. Pero si es cierto que el Ayuntamiento de Madrid no tenía licencias, si es cierto que se les concedió la posibilidad de gestionar aquello con una serie de irregularidades que el propio abogado está sacando, independientemente de que el principal responsable sea Flores, hay que ir al fondo de si hay más responsabilidades. Tú has mencionado una, que es la de los doctores correspondientes, ¿no? Padre-hijo, porque son los dos los que están, digamos, en cuestión, y que las familias quieren que vayan adelante, los Viñals, ¿no? Entonces, claro, ahí hay ya una evidencia de que pudo haber fallos en la asistencia, en las empresas de seguridad, desde luego. Por tanto, es un suceso que ya desde el primer momento se detectó quién era el máximo responsable. Eso quedó claro para la opinión pública también, no solamente la verdad judicial, sino la verdad, digamos, de la opinión pública. Acreditó al señor Flores, pero realmente hay más responsables. Y esto, lo importante, además de que se depuren las responsabilidades, sean donde estén, el ayuntamiento, los doctores, etcétera, lo que sí debe de servir, como siempre en estos temas, es para que no se vuelva a repetir esta situación. Yo creo que en ese sentido el Ayuntamiento de Madrid actual ha tomado bastantes medidas, y de hecho una de las protestas que tienen algunos empresarios de la noche es que se restringe demasiado la celebración de fiestas, por ejemplo, y se cuida mucho los aforos y se es muy exigente en eso. Lógicamente hay siempre la protesta de los que organizan esto y de, oye, es que se pone la cosa tan cruda que no va a haber fiestas en Madrid. Bueno, pero el Ayuntamiento en esto está realmente muy celoso de la situación. También la comunidad autónoma. Recordáis que hay dos o tres grandes festines de estos que se organizan en la Comunidad de Madrid, en pueblos grandes, que han sido prohibidos o que incluso ha sido sobre la marcha.
Es verdad, es verdad.
¿Recordáis? Incluso con la protesta de los asistentes se han producido incidentes, ¿no?, en esos casos. Entonces, digamos, desde el punto de vista del celo para futuro, es muy importante tomar lección de la desgracia enorme de la arena. Pero ya digo que hay más responsabilidades, por lo que estamos viendo, que es la del señor Flores, que es la principal.
Vamos a seguir hablando de otras cuestiones. Como les digo, a las 7 de la tarde ampliaremos esta información con la que hemos comenzado nuestro programa. Son ya las 4:13. Carlos Honorato.
Buenas tardes.
Las redes sociales.
Bueno, está muy, me tienen muy despistado porque hay nombres propios. Por ejemplo, Rosa Montero, que ha sido nombrada Premio Nacional de las Letras.
La vamos a saludar en
ya
la segunda
lo sé,
hora.
Lo sé, segunda por eso hora. Lo digo. Lucía Bosé, que me ha llamado también la atención, acusada por vender un dibujo de Picasso de una persona que estaba a su servicio. Un caso un poco para la abogada.
Es que a Picasso, siempre cuando se reunían las familias, le pedían un dibujito,
pues
un
como,
dibujito.
Pues como, ¿qué hacemos, no?, cuando viene
y
alguien.
Y Remedios, que es como se llamaba, pues siempre también había algo para Remedios.
Y lo guardaba.
Y lo guardaba la familia.
Ya,
y entonces
ya,
ahora
sí.
Los hijos de Remedios
le piden 2 años, ¿eh? Pocas bromas. El Día Mundial de la Diabetes, que sé que también lo vamos a tratar. La mitad de los que padecen diabetes no lo saben. La mitad. Que no es que no estamos hablando ni uno de dos. Uno de cada dos no sabe que tiene diabetes.
Es increíble. Y cuando ya aparece, a lo mejor es un poquito tarde.
Pues sí. Sobre todo porque hay que tratarla médicamente. De esto también vamos a hablar hoy en el programa.
Eso es.
Creo que estoy adelantando ya cosas, ¿no?
Muy bien.
Pues
muy
se
bien.
Está hablando en las redes de ello. Y de Shakira, que ha suspendido su gira mundial porque tiene una hemorragia en las cuerdas vocales. Yo no sé lo que puede ser eso. Yo no he tenido nunca hemorragia en las cuerdas vocales. Uf, pero debe ser algo malo, ¿no?
Malísimo, ¿no? Y me parece...
Tú tienes pinta de sano, de muy sano.
Yo sí, de agüita nada más, pero hasta 2018.
Eso se llama, son los gorgoritos que se llaman.
¿No? Los gorgoritos, ¿no?
La enfermedad esa, técnicamente es la que tú dices, pero son gorgoritos.
Gorgoritos, ¿no? Pues, que,
pues oh, hombre...
Pues hasta 2018 ha suspendido su gira mundial, ¿eh?
Que, fíjate que empezaba ahora, que coincidió con los Paradise Papers y... Y ahí surgió el tema de la...
Lo mismo le ha salido la hemorragia por ahí después de los Paradise.
Es algo serio, ¿eh?
El periodismo es un poco así cruel, ¿no? Y entonces ya ahí sí, ahí ya pregunta sobre esa situación.
Bueno, pues no nos alegramos de esto en absoluto.
No, las enfermedades nunca.
Lo de Lucía, José, si me dejas... Porque es que la fiscalía pide 2 años de prisión, no es que lo pida la acusación particular o los herederos de la finada, de la ex empleada del hogar. Es que lo pide fiscalía, pide un delito de apropiación indebida porque dice que subastó la supuesta obra una vez, o sea, que muriera la empleada del hogar, es decir, aprovechando la muerte para que no llegaran los herederos a enterarse de que esa obra, de esa litografía, estaría dedicada a su madre o a su tía en este caso. Lo vende de forma súbita.
Pero
es que
si le
habrá que hablar con Lucía, a ver.
Si paga la familia 120,000 euros, que es lo que le dieron en la subasta por la litografía, a lo mejor
a lo mejor se repone el daño, claro. Habrá un atenuante.
¿O no es suficiente?
Es un atenuante de reparación del daño y de reconocimiento de los hechos. Son dos atenuantes muy cualificadas, pero eso no exime totalmente o plenamente la responsabilidad penal. Está el tema complicado, no sé.
También
yo me llevo muy bien con Lucía, podría enterarme un poco más.
Pero por verlo de otra lista, de otra perspectiva, la verdad es que esta persona y esta familia, que es tan reputada y tan valorada por los españoles, hombre, ¿qué dificultades económicas llega a tener este tipo de personas tan famosas, tan reconocidas, que han sido muy importantes en el mundo artístico, en el mundo... de pronto te encuentras, hombre, porque cuando se hace esto, de vender una pieza de estas, pues realmente es porque uno no está nadando en dinero, porque si no, pues no haces estas cosas, ¿no? Entonces, y arriesgándote además.
Esto puede ser dos cosas: uno, porque necesitas el dinero; dos, porque lo que quieres es eludir, o sea, que desaparezca realmente el objeto que pueden reclamar posteriormente, o sea, intentarle que no lleguen a tener conocimiento al abrir la herencia y ver el caudal relicto, que es como se llama lo que tiene el finado a muerte del óbito, o sea, a día del óbito. Pero claro, es que aquí son 198.607 euros que pertenecían en rigor a la antigua empleada,
claro,
y a los herederos por él.
Bueno, que falleció en el 99, estamos hablando de algo de hace 18 años.
Sí.
Los herederos.
Pero que si tú lo tienes en el salón de tu casa, como tantas obras de arte, robadas y no, pues no se entera la gente mucho, ¿eh? O sea que es muy difícil que de pronto alguien diga, es que esta persona tiene un Picasso que no es suyo, además, colgado en su casa. Cuando esto se desvela normalmente, no sé el caso concreto, es porque alguien pretende monetizar eso y lo saca de
alguna manera de su casa.
Eso es un problema.
Pero yo no sé si tiene un plazo, Ricardo, porque está la figura del usucapión,
si los bienes muebles 20 años, no estamos, y 30 serían bienes inmuebles, la posesión.
Esto no se podría hacer.
De buena fe,
esto, aparte, pero, ¿no hay algo parecido, una figura para los elementos que están en tu casa 20 años? Más de 20 años.
Era del 63, es que aquí... la pintura. Del 63.
Claro, pues
y ponía por detrás para Reme.
Ya, pero fijaros, aquí no hay una posesión lícita de buen título por parte de Lucía Bosé. O sea, la obra, insisto, pertenecía porque está dedicada a la empleada del hogar, que convivió en su casa durante 50 años antes de morir.
¿Sí?
Es decir, la tendría expuesta en la casa, pero eso no significaría que la poseyera, que fuera una donación o una permisibilidad, porque tampoco lo ha dejado la pobre mujer.
No, pero lo podían interpretar así.
Seguro que la cosa está clara, pero desde luego los oyentes...
Tienen mala pinta.
¿Qué pasa ahí? Porque yo puedo argumentar, oye, Reme era tan amiga mía, mira, es que dijo, esta
que
casa
me lo dijo
es
a
mi
mí.
Casa. Esta casa es mi casa y un día colgó el cuadro ahí.
Entonces, Ricardo, y puede decir, me lo dio a mí y
claro,
yo...
O simplemente lo lo colgó ahí. Y yo dije, oye, qué buena idea has tenido, Reme, fenomenal. Es que, mira, parece que estaba esperando este cuadro, esa pared. Y ya está. Entonces, ¿cómo alguien puede decir, no?
Pero, hombre,
es una apropiación indebida, oiga. Es...
Bueno, estamos leyendo la versión del escrito de conclusiones provisionales del fiscal, que dice que todas las pertenencias de la finada, de la pobre señora, estaban allí porque convivía 50 años con la otra persona. Y entre esas pertenencias, o sea, no es que lo tuviera a buen recaudo, te lo dejo, Lucía, y cuando muera se lo das a mis dos sobrinas que van a ser mis herederas. No, vivía ahí y, por lo tanto, todas sus pertenencias estaban ahí. No desaparecen casualmente las otras pertenencias. Desaparece eso. Y a toc con una pública subasta y con un importe que luego no entrega a las sobrinas. Esto es lo que dice el fiscal. Y por eso ve una intencionalidad de un presunto delito de apropiación indebida. Yo creo que habrá defensa, pero vamos, en principio se le pone un poco de cuesta.
Hombre, siempre que estás en las cosas de tribunales, tienes que estar ante un juez, esto no le agrada a nadie. Eso es evidente, y mucho más una persona pública que está, lógicamente, al albur de lo que piensa la ciudadanía.
Y luego me parece muy, muy burdo, Ricardo, querido Ricardo, Carlos y Nieves. Hombre, si no Pablo queréis... Ruiz Picasso titula La Chumbera y dedica para Reme con fecha 13/2, pues es que hay una prueba clara de la propiedad.
Bien.
Salvo que haya una donación posterior, que a lo mejor Lucía ahí tratará de acreditar esa donación posterior.
Yo sé que os encanta hablar de algo que no sea política y estáis encantados.
Hombre,
lo habéis agradecido.
Es que el Día de la Marmota ya estamos un poquito...
Bueno, vamos a darle un giro al Día de la Marmota. Vamos a decir, por ejemplo, que el presidente del gobierno... le ha dicho al periodista Carlos Herrera que el proceso de autonomía ha sido la historia de un gran engaño. Justo en el día en el que el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha dicho que no estaban preparados para la independencia. Y por otro lado, Joan Tardà, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, ha reconocido que no ha existido una mayoría que quisiera la independencia. Caray, vamos a escuchar primero a Rajoy.
Yo creo que ya estamos mejor. Y le voy a decir por qué estamos mejor. Porque por lo de pronto esto ha servido para que todos los españoles, todos, sepan que el Estado se puede defender. Es decir, la gente ya sabe ahora lo que es el 155. Y la gente ya sabe que si alguien va contra la Constitución, contra el Estatuto o contra las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos, se aplica la Constitución.
Son palabras de Mariano Rajoy, que por otro lado ha dicho que descarta adelantar elecciones si ganasen, en el supuesto de que ganasen los independentistas en Cataluña. Pero volvamos a los portavoces que reconocen que no tenían la mayoría, que se han dado cuenta que no podían llevar adelante la declaración de independencia. Claro, yo no sé cómo se os queda el cuerpo después de escuchar esto.
Bueno, el relato para la historia, lo que se dice, lo del relato, la historia, como queréis llamarlo, para los libros, siempre pienso, ¿qué van a leer mi hijo, mi nieto y demás sobre las circunstancias históricas que yo estoy viviendo? Eso es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Por ejemplo, en los libros de texto sale muy bien parado Fraga, por poner un caso, ¿no? Ya está ahí en los libros de texto, ¿no? Nadie puede cuestionar mucho a Fraga, porque en los libros de texto sale muy bien Fraga, podríamos decir, ¿no?, para los escolares. ¿Qué van a decir en el futuro de lo que hemos vivido? Realmente, por una parte, que Santiago Apóstol está con nosotros y con España, porque si estas personas que ahora dicen que no estaban preparadas toman la decisión, y era su decisión, de enrocarse, encerrarse en la Generalitat, complicar las cosas en la calle y no cumplir la ley en la calle, estaríamos en otro escenario. Por tanto, esto no se ha desenvuelto así de bien porque las leyes se han aplicado, el Estado de Derecho estaba ahí. No, eso ha sido una parte, pero sería un fraude histórico valorar que esto ha sido una obra de la democracia española, tal como fraudulento sería atribuir las cualidades que no tienen los secesionistas, que han demostrado ser, es que es muy duro decir esto en la radio, pero son unos cagaos. Son una gente que, increíble, han decepcionado a miles de personas que estaban pensando que efectivamente iban a declarar la independencia.
Bueno,
y es mentira, por tanto. Yo creo que el relato que quiere hacer el presidente de gobierno, aquí, que tenga todo el mundo claro que se aplica la ley. Hombre, solo faltaba. Pero realmente la ley y la aplicación de la ley es lo que ha llevado a estas personas a concluir que no estaban preparados para la República, porque no estaban preparados, porque realmente no estaban preparados. Porque entonces...
Pero si lo sabían, Ricardo, ¿por qué hicieron esas manifestaciones? Incluso claro. Declararon la independencia, tuvieron en vilo a todo un país.
Eso es. Pues se puede hablar de frívolos. Puede hablarse de fraudulentos, de que han engañado a su pueblo, a su gente. Sí, todo eso se puede decir. Pero ellos han tomado una decisión que ha sido liberadora para todos nosotros. Pero ha sido su decisión. Si ellos llegan a tomar otra decisión, estaríamos hablando de otra cosa. Y aquí, uno de tus invitados, Benito, nuestro líder
José
policial.
José María,
nuestro líder policial. Ya se puede decir. Off the record aquí, al acabar la tertulia, dijo... Hay preparados unos comandos geo de la Guardia Civil porque presumiblemente puede pasar que se encierren en la Generalitat. Es decir, hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, uno de los escenarios principales que contemplaban es que esta gente hiciera eso. Por tanto, como no han hecho eso, nos han liberado a todos. Pero bendito sea, han hecho eso, han traicionado a su gente y ahora encima nos dicen que... No estaban preparados. Es un fraude absolutamente increíble para la historia.
Yo distinguiría dos cosas. Yo sé por dónde vas. O sea, tú dices, no, han sido imprudentes. Vamos, yo colijo de tus palabras, Ricardo, esa imprudencia política, ¿no? Que a sabiendas, con conocimiento de que no iban a poder instaurar el servicio militar, aunque pretendían instaurarlo como ejército propio, y aunque tuviera muy mala prensa entre los ciudadanos catalanes porque hacían analogía con el ejército de Franco y con el ejército de España, etcétera. Es una negligencia. No, para mí no solo es una negligencia, para mí es un dolo penal. Es decir, ya con conocimiento, a sabiendas, ya no solo de la ilegalidad del TC, ya no solo de ir contra la Constitución española, no. Es que ya es la intencionalidad penal de sacar por todas esa declaración, esa DUI, a sabiendas claramente de que no se puede materializar. Es decir, a sabiendas no solo del engaño en cuanto a rédito político de los que la habían votado, es decir, del incumplimiento manifiesto de su programa electoral, sino ya pasar ya cualquier línea para hacer el mayor daño posible a sabienda, insisto, y con el conocimiento de que no se podía materializar. Hoy a mí me interesa, Nieves, recalcar la noticia para mí jurídica del día.
La del Supremo.
Y es que efectivamente
Supremo
el
ha dado
Supremo
un primer paso
da el
ya.
Primer paso.
Para
el
decir,
Tribunal
para
Supremo,
mí, para mí, todo lo que
claro, ya
tiene
lo hizo
que
el jueves pasado con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que le remitiera la causa de presunto delito de desobediencia y de prevaricación contra la mesa, el exmesa del Parlament, incluido Forcadell, sino que ahora va un paso más allá y le dice a su vecino madrileño, es decir, a la Mela, en la Audiencia Nacional, que por favor le emita un informe en el plazo de 5 días sobre los hechos concretos que está investigando contra los dos Jordis y sobre los hechos concretos y el estado procesal en el cual se encuentra su causa contra los que están en prisión, contra Junqueras y los exconsellers.
Por eso, este es el primer paso
este
para
primer
que
paso
el Tribunal Supremo
todo,
lleve absolutamente todo.
Todo, toda la instrucción es porque él piensa que hay criterios de conexidad, que se están investigando los mismos hechos y quiere absorber, por su carácter foral, quiere absorber todas las causas del proceso independiente.
Imaginaros que alguien dice que la culpa del problema demográfico es de que las mujeres trabajen. Se lo contamos ahora.
Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vivió una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros más famosos platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los más grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urgel. Reservas 919-91-1858.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, y no va a venir nadie. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid. con Isabel García Regadera. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Enseguida vamos a hablar de Europa, de economía, pero antes déjenme que mire hacia este eurodiputado que ha dicho esto de que la culpa del problema demográfico es de que las mujeres trabajemos. El enfrentamiento con el diputado polaco ha sido en el marco de un informe que ha presentado la eurodiputada española Irache García, del Partido Socialista, sobre despoblación en la Unión Europea. Se ha votado y aprobado hoy. Y el eurodiputado polaco, como les digo, es de Janusz Korwin, así es como se llama. Ha dicho, este señor ya había dicho cosas antes, ¿eh? Cada vez que habla resulta que se monta un follón en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea. Bueno, fíjense lo que decía, y porque creo que mejor que nada es escucharle a él. Ahí está, el nombre es Janusz Korwin-Mikke.
Señor Korwin-Mikke.
Ya słucham tej dyskusji i ze zdumieniem nie zauważam.
Estoy escuchando este debate y la verdad que estoy perplejo, porque creo que la causa más importante del problema demográfico sigue sin mencionarse. Las mujeres no se quedan en casa, sino que van a trabajar y tienen menos niños. ¿No? Todos se empeñan en que la mujer trabaje fuera de casa. Bueno, si no solucionamos este problema, pues no tiene sentido el debatir.
La traducción también me ha hecho mucha gracia. Es que te tienes que reír, porque si no es para preocuparse. Se incorpora Fernando Ramírez Mazarredo. Él es un hombre muy conocido en los ambientes económicos, socio internacional de Arthur Andersen, asesor del director general de Inspección del Banco de España. Ha participado en la creación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, primero como consejero, después como vicepresidente. Se incorporó después a la Caixa, fue director general adjunto, más tarde ejerció como director financiero de Repsol. En la actualidad es consultor de gestión estratégica y financiera. Viene con un libro debajo del brazo. Pero don Fernando, ¿qué le parece que se digan estas cosas? ¿Tenemos la culpa del nosotras, las mujeres, del problema demográfico, de que no nazcan niños y que se despoble toda la zona rural? ¿Qué le parece? Así, enseguida hablaremos de su libro, pero es un poco porque a nosotros nos ha chocado, no sé usted.
A mí me parece un auténtico disparate, como no puede ser de otra manera. Es decir, en Europa tenemos un problema demográfico, evidentemente, pero menos mal que trabajan las mujeres, porque si no lo tendríamos muchísimo mayor.
Exactamente. Bueno, Irache García, como les digo, es la eurodiputada a la que he visto conteniéndose, pero muy contundente a la hora de contestarle. Irache, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Irache, estamos todavía perplejos ante lo que ha dicho un compañero suyo, eurodiputado polaco, diciendo que nosotras en casa estamos mejor, que ahí estaría la solución de que no nos moviéramos de casa, que no trabajáramos y que la despoblación rural también tenemos la culpa. En fin, me gustaría, Irache, el saber qué es lo que le han dicho sus compañeros cuando usted le ha contestado y sobre todo saber que le ha contestado, que se enteren mis oyentes.
Sí, bueno, por poner en contexto, estábamos debatiendo un informe sobre la despoblación en Europa, sobre el problema que tenemos en muchos núcleos rurales con pueblos que están desapareciendo y con un medio rural que agoniza, ¿no? Y por lo tanto hemos hecho un informe al respecto y ayer mantuvimos un debate tras el cual este eurodiputado intervino diciendo, bueno, pues que el problema de la despoblación, como bien ha explicado, es que las mujeres pues nos ha dado por salir fuera de nuestras casas a trabajar y no quedarnos en casa y tener hijos. Por lo tanto, bueno, pues ante esas declaraciones hoy he trasladado claramente en el Parlamento que eran totalmente inaceptables, que son un insulto a las mujeres que hemos decidido ser libres y que como somos libres, pues nosotras tomamos la decisión de cuándo queremos trabajar fuera o dentro de nuestras casas, de si queremos ser madres o no queremos serlo, y que por lo tanto que no podemos aceptar este tipo de afirmaciones en el Parlamento Europeo, y he pedido a la mesa del Parlamento que estudie el contenido de las declaraciones para ver si se puede plantear algún tipo de sanción, porque insisto, creo que son un insulto para todas las mujeres.
Irache, soy la abogada Montse Suárez. Este hombre tiene ya antecedentes, ¿no ha sido sancionado ya por decir que éramos menos capaces que los hombres?
Sí, así es. Además, fue también en un debate en el que me contestó cuando yo estaba reclamando políticas europeas para luchar contra la brecha salarial, pues él contestó diciendo que las mujeres teníamos que cobrar menos dinero porque éramos más débiles y éramos menos inteligentes. Por lo tanto, es reiterado el comportamiento de este personaje que también es famoso en su país pues por hacer el gesto de los nazis, por decir que los refugiados deberían de morir en el mar. Por lo tanto, bueno, yo creo que dice muy mucho del perfil de esta persona.
Yo quería que escuchase también a la diputada de otras siglas políticas, como es Carmen Quintanilla, del Partido Popular, miembro del Consejo Consultivo de Naciones Unidas en representación de mujeres rurales. Las dos se están escuchando. Carmen, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, encantada. Saludos para todos los...
Buenas tardes, Carmen.
Gracias.
Gracias. Carmen, ¿qué le ha parecido? Tenemos a Irache, que la está escuchando, pero las mujeres muchas veces hemos tenido que escuchar estas cosas. Choca, bueno, en un ambiente parlamentario, en la Unión Europea, en fin, choca. Pero usted, como además presidenta de las mujeres rurales, ¿qué tendría que decir? ¿Que nosotras también tengamos culpa de que se estén despoblando en Europa las zonas rurales?
Bueno, es indigno que este señor tenga un acta en el Parlamento Europeo. Eso es lo primero que tengo que decir. En segundo lugar, desconoce totalmente el medio rural. Las mujeres rurales son las que dan vida al medio rural y son las que siguen educando a sus hijos, cuidando a sus mayores y manteniendo las explotaciones agrarias. Y por otra parte, es verdad que hay una despoblación y una revolución demográfica en los pueblos de Europa. En España, posiblemente en una década, si no lo corregimos, desaparecerán 4.000 pueblos. Pero eso no es una cuestión de que las mujeres tengamos el derecho al empleo, que es el primer pilar de la igualdad y de la libertad de las mujeres, sean urbanas o rurales, sino que, desgraciadamente, el empleo no existe en el medio rural y tienen que salir del medio rural al medio urbano a encontrar ese puesto de trabajo, en primer lugar. En segundo lugar, el relevo generacional en las explotaciones agrarias es masculino. No estamos apostando por poner en marcha desde Europa y desde los gobiernos de toda la Unión apuestas, o mejor dicho, medidas que puedan hacer posible el relevo generacional en manos de las mujeres, el relevo generacional en las explotaciones agrícolas y